Muy buenos días presenciales y buenos días también virtuales. Es un gusto muy grande para mí estar esta mañana aquí con ustedes. Voy a hacer una presentación sobre la economía colombiana en general como ambiente de inversión. Voy a tratar de enfatizar la importancia que nuestro país le da a la inversión en general, a la inversión extranjera en particular, y la seriedad con la cual nosotros tratamos esos flujos de inversión. Voy a dividir la presentación en tres partes. En la primera parte les quiero contar muy brevemente el proceso de recuperación y reactivación económica, del cual habló en mucho más detalle mi colega, el ministro de Comercio, Industria y Turismo. En segundo lugar, poner de frente también los desafíos de corto plazo, yo los llamo pie de página, porque son desafíos importantes, sustanciales, pero no son de la esencia de una problemática estructural, para finalmente terminar con una tercera sección en la cual quiero detallar lo que nosotros en Colombia denominamos o concebimos como el círculo fiscal virtuoso. Sin más preámbulo, empiezo con un gráfico que todos nosotros conocemos y que es escalofriante, que es el comportamiento trimestral de nuestra economía. En ese caso lo tengo desde el año 2015, más o menos 5 años de historia. Hemos tenido dificultades con el crecimiento, tuvimos una época difícil, pero nunca comparable con lo que nos pasó en el segundo trimestre del año 2020, el peor trimestre que tiene nuestra historia económica registrada. Y eso implica una serie de desafíos de los cuales quiero entrar en su detalle y en los mecanismos que hemos concebido para enfrentar la situación y para salir de la problemática que ella implica. Aquí tienen ustedes, una vez asimilado el golpe del segundo trimestre, lo que el consenso económico plantea sobre Colombia. Ustedes ven ahí dos gráficos, uno en el 2020 y otro relevante para el año 2021. Y a medida que se van moviendo en cada uno de esos gráficos, a lo largo del eje horizontal hacia la derecha, van viendo actualizaciones de los pronósticos. Ustedes ven, por ejemplo, en el lado izquierdo, en las proyecciones para el final del año 2020, al comenzar el año eran muy similares y muy poquita varianza entre los analistas y unos pronósticos que oscilaban, digamos, entre un 3, un 3,5, un 4% para el año 2020. A medida que va progresando el año, los pronósticos asumen dos características. Una característica es que se vuelven más pesimistas, y otra característica es que se vuelve mucho más disperso, es decir, hay mucha más incertidumbre. Lo mismo sucede en las proyecciones del año 2021. A medida que se van moviendo hacia la derecha, van viendo cómo las proyecciones para el 2021 se hacen más optimistas a medida que pasa el tiempo y también bastante más dispersas. Entonces, ese es un poco un punto para enfatizar, es la creciente incertidumbre que se siente y que está permeando los pronósticos para el 2021. Esa es un poco la característica. Asimilamos el golpe del segundo trimestre especialmente y tenemos incertidumbre. Lo que sí hay un consenso muy claro para el año 2021 es que la economía va a tener un rebote muy importante. Ese rebote muy importante es de alrededor de 10 puntos. Hay quienes son un poco más pesimistas para el final del 2020, hay quienes son un poquito más optimistas, pero en el consenso general existe la convicción de que existen los elementos para pensar y para defender y para apoyar la idea de que va a haber un rebote sustantivo de unos 10 puntos en el año 2021. Entonces, hemos asimilado el golpe y estamos prácticamente en consenso en el sentido de que viene un rebote de tamaño significativo. Desde luego, nadie está planteando que superemos los niveles que alcanzamos en el año 2019. De ninguna manera se trata de que un rebote de esa magnitud, de unos 10 puntos del PIB, nos devuelva, digamos, a la trayectoria que teníamos en el 2019. Nos demoramos un poco de tiempo más, pero la dinámica es lo importante y la tendencia es lo importante. Nosotros hemos concebido la reactivación desde una perspectiva dinámica y he puesto la palabra reactivación en el centro de un círculo que escuchando a los alcaldes y escuchando a Juan Emilio referirse a eso como energía, la energía positiva que transmiten los alcaldes de este país, que de verdad es un orgullo, replicable, o lo quiero capturar también en este gráfico. Es decir, la reactivación está soportada por una dinámica que la llena de energía, y esa dinámica empieza por el lado fiscal. Es decir, nosotros tenemos en el país una larga tradición de seriedad en el manejo fiscal, gobierno tras gobierno. Nos metemos en problemas, desde luego, pero salimos de los problemas. Esa tradición es parte del ADN colombiano. En Colombia nunca hemos tenido un problema significativo de naturaleza fiscal, y esa es la primera piedra que nosotros queremos en la construcción de esa reactivación. Una vez tengamos una dinámica fiscal consistente con esa reactivación, pues vamos a empezar a tener efectos sobre la percepción de riesgo. Lo que les decía al comienzo, de esa enorme incertidumbre que existe, se irá aclarando desde el punto de vista de la realidad nacional a medida que vayamos progresando en el planteamiento de la dinámica fiscal. Esa percepción de riesgo, esas mejoras en las percepciones del riesgo que tiene para la inversión en nuestro país, va a tener efectos en los mercados financieros, va a apoyar una estabilidad en los mercados financieros que va a permitir hacer planes de mediano plazo, de largo plazo. Esa mejora en las condiciones financieras mejora el ambiente inversionista, que es el sujeto de este foro, dinamiza la actividad del sector privado, y eso a su vez tiene efectos tanto en el recaudo fiscal de los impuestos como en la disminución rápida de los gastos que fue necesario implementar y los cuales quiero hablar. Y entonces ahí se puede crear, y tradicionalmente en Colombia se ha creado a la salida de los problemas, este tipo de dinámica originada en el principio de sostenibilidad fiscal, pasando por el ambiente inversionista, pasando por el crecimiento económico derivado a nivel del sector privado, y alimentando de manera virtuosa ese círculo dentro del cual ocurrirá la reactivación en nuestro país, o está ocurriendo la reactivación en nuestro país. Nosotros, en ese plan de reactivación del cual habló el ministro Restrepo, pues tenemos proyectos privados, proyectos que combinan inversión pública con inversión privada, tenemos inversión privada con incentivos fiscales. Él se refirió a algunos ejemplos en varios sectores. Enfatizo también ahí el tema de la vivienda, que será sujeto de discusión en otro panel en este foro, y por supuesto la inversión pública como uno de los cuatro puntos importantes. Aquí tenemos el esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista de la inversión pública, es decir, ese cuarto componente. En el gráfico del lado izquierdo ustedes ven la relación entre, digamos, en el tiempo, el flujo de inversión pública presupuestado en el país en un horizonte de mediano plazo. Como ustedes ven ahí, tenemos una enorme convicción de que este cuarto capítulo de la reactivación está fundamentado en unos esfuerzos presupuestales que ya están consignados y que ya son una realidad. En el lado derecho se ve la repartición sector por sector de esos esfuerzos que se están haciendo en el país. Es decir, la inversión pública es una de las cuatro patas de la mesa, y va a ser una pata de la mesa que apoya un dinamismo mucho más estructural que la simple inversión y el simple gasto público. Aquí están los diferentes proyectos. No voy a entrar en ese detalle porque será materia de mucha discusión aquí, pero simplemente para recordar el tipo de proyectos que están implícitos en ese plan de reactivación. No quiero entrar en esos detalles para ahorrar el tiempo, ir a lo que más me preocupa, que es el tema fiscal. Segundo, esto lo llamo un pie de página, no porque no sea un problema importante, sino porque no hace parte, creo yo, de la dinámica estructural de nuestro país. ¿Y qué es el pie de página? Las nuevas complejidades que la pandemia nos obligó a tomar desde la perspectiva fiscal. ¿A qué me refiero? Me refiero a que fue necesario diseñar un programa de gasto público. Ese programa de gasto público tiene tres componentes básicos: un primer paquete de gasto público para atender el puro tema de la protección de la salud y la emergencia sanitaria. Ese paquete más o menos representa gasto adicional por 9 billones de pesos. En segundo lugar, el paquete de protección a la población vulnerable, que costó 10 billones de pesos y que tiene diferentes componentes, entre ellos, por ejemplo, el fortalecimiento de programas de protección social convencionales en el país y la creación de nuevos programas de protección social que hoy en día cubren a 3 millones de hogares de Colombia. Dentro de los 15 millones, 3 millones están cubiertos por este programa. Y lo tercero, los paquetes de protección al empleo y al aparato productivo. Entre ellos están los planes de apoyo para las nóminas en el sector formal, que más o menos cubren o aportan un porcentaje relativamente importante de la remuneración para empresas que estén formalizadas y que, con esos recursos pueden mantener la fuerza laboral vigente. Eso costó también 9.3 billones de pesos. No somos aislados en ese frente, es decir, en esta emergencia, esas adiciones de gasto que tocó hacer, les recuerdo que son del orden, aparecen en ese cuadro 29 billones, eso está actualizado, ya se han aprobado componentes adicionales de esas tres familias de respuestas que hemos elaborado y hoy en día eso se han aprobado gastos por unos 33 billones, o sea, unos 3 o 3.5% del PIB, algo de ese estilo. Y nos parecemos mucho a nuestros pares internacionales. Desde luego, los países más avanzados han dedicado mucho más recursos que nosotros, 7 puntos del PIB en promedio. En el caso de los países emergentes, como nosotros, 2.5, nosotros estamos un poco por encima, pero el punto de fondo de este cuadro es decir, todos los países hemos enfrentado la pandemia expandiendo de manera bastante importante el gasto público en diferentes rubros y diferentes componentes. Aquí está, en el caso latinoamericano, tratando de separar la respuesta que se dio desde el punto de vista presupuestal, que son los números que les he planteado anteriormente, y la parte no presupuestal. En Colombia, por ejemplo, tenemos un programa de créditos garantizados por el Estado a través de un fondo que en Colombia se llama el Fondo Nacional de Garantías, ha otorgado unas garantías que en ocasiones representan un respaldo del 80% y en otros casos del 90% de los desembolsos efectuados por el sistema financiero. Y entonces aquí se ve en América Latina cómo ha sido la respuesta. Nosotros estamos con ese 2.5% del PIB un poco más presupuestal y del orden de 4% del PIB en el componente no presupuestal. Adicional a eso, y sigo en el pie de página, se nos cayó el recaudo tributario. Nosotros, al comenzar el año, cerramos el año 2019 habiendo recaudado 148 billones de pesos, grosso modo, y empezamos el año con un programa fiscal que contemplaba un incremento de 147,8 billones a 158 billones de pesos. Llegó la pandemia, digamos, eso es el estimativo que hicimos a comienzos de año, y la pandemia nos hizo reestimar y en el mes de junio llevamos al Congreso de la República una revisión completa de ese programa fiscal y el recaudo que estamos estimando en este momento es de 134 billones. Es decir, tenemos una diferencia que supera los 20 billones de pesos en ese frente y lo cual hace que la complejidad que les comenté por el lado del gasto se haga más espinosa, por decirlo así, desde el punto de vista del recaudo. Es decir, tenemos un problema que debemos enfrentar y que hace que esa realidad sea compleja, como titulé esta parte de la presentación. Entonces, dicho lo anterior, es decir, en gran síntesis, tuvimos un golpe en materia de actividad económica muy fuerte. Ese golpe ya se asimiló. Estamos previendo casi que unánimemente un proceso de rebote importante, pero tenemos un desafío fiscal grande. Tradicionalmente tenemos un desafío fiscal todos los países del mundo, pero eso se ha hecho más complejo. Y entonces, lo que quiero decir en esta tercera parte es y cómo estamos pensando el tema en Colombia, porque eso es fundamental a la hora de contemplar inversiones en nuestro país. Y a eso me quiero referir. Entonces, les repito el gráfico con el cual empecé mi presentación, y le pongo dos componentes adicionales como premisas del proceso de recuperación. En primer lugar, el mercado financiero internacional es un actor que exógeno a nuestra realidad, pero es una parte importante de la historia que podamos contar hacia adelante. Y en segundo lugar, nuestro sistema financiero doméstico. Entonces me quiero referir a esos dos componentes para luego entrar en la parte puramente fiscal. No podemos abstraer la situación de esos mercados internacionales y los mercados locales de cara a la reactivación y a la generación de ese círculo virtuoso fiscal. El mercado internacional es un mercado que desde la crisis del 2008 ha sido un mercado atípico en términos comparativos de décadas enteras. Ha sido un mercado caracterizado por amplia disponibilidad de liquidez. Y si sacamos una fotografía y tratamos de proyectar hacia adelante en qué entorno de economía financiera internacional nos vamos a mover en el proceso de nuestra recuperación, la conclusión que uno saca es que nos vamos a mover en un espacio de mucha liquidez y así se está reflejando en los planteamientos que están haciendo los principales bancos centrales del mundo. Y ahí podría complementar con muchísimos otros análisis que se han hecho por fuera de esos bancos centrales, en el sentido en que la situación de amplia disponibilidad de liquidez, la existencia de mercados de capital internacional muy líquidos y muy dispuestos a examinar tomas de riesgo en ese proceso de recuperación, va a estar ahí un rato importante y nos da el tiempo para construir nuestra recuperación y nuestro círculo virtuoso fiscal. Por el lado del mercado doméstico, desde el punto de vista financiero, les quiero simplemente reproduzco aquí lo que planteó un comité muy importante del país, que se llama el Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero, que se reúne trimestralmente aproximadamente, examina absolutamente todas las cifras del sistema financiero. En él participa el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, el Banco de la República, el FOGAFIN, el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, y la Unidad de Regulación Financiera, y se tienen unas discusiones con base en unos documentos técnicos, y les quiero simplemente expresar las conclusiones que sacó ese comité a mediados del mes pasado de septiembre, que es la última vez que se reunió. Primera conclusión: la cartera de créditos y el tamaño de los balances permanecieron estables durante todo el periodo que se observó después del inicio de la pandemia. Es decir, los balances del sistema financiero no se deterioraron de ninguna manera. Segundo, los riesgos de crédito, la cartera mala, los temores sobre ese tipo de temas y los riesgos de liquidez se mantienen en niveles similares a los evidenciados en el periodo previo. Segunda conclusión. Tercero, no existe evidencia de que esa situación de relativa tranquilidad en materia del balance y en materia de los riesgos percibidos se deba a las medidas de flexibilización que se tomaron desde la Superintendencia Financiera arrancando a mediados del mes de marzo de este año. Es decir, las medidas regulatorias y de supervisión no tienen nada que ver con esas primeras dos conclusiones. Y obviamente se espera que las provisiones de aquí en adelante van a aumentar a medida que la economía, que los balances empiezan a asimilar semejante golpe que ha recibido la economía, pero esa caída en rentabilidad debido a la mayor provisión por riesgos crediticios no va a afectar de manera significativa los niveles de solvencia. Es decir, las pruebas de estrés que se hicieron con situaciones bastante extremas no llevan a que haya ningún tipo de problemas en materia de solvencia. Síntesis: el sistema financiero está en una condición de fortaleza, y esa condición de fortaleza complementada con la situación de los mercados internacionales es un ambiente óptimo para ese rebote de nuestra economía y para esa implementación del círculo virtuoso fiscal. Entonces, pasemos a mirar los desafíos. Nosotros en Colombia, como les mostraba, hemos tenido unos años regulares en crecimiento, más o menos desde el año 2012. Eso llevó a que se elevara las necesidades de financiamiento fiscal y elevó la deuda pública al cierre del año pasado por de órdenes de magnitud del 48% del PIB. Como consecuencia de los incrementos de gasto que les mostré y en sus diferentes componentes, y como consecuencia combinada con la caída del recaudo tributario, esperamos que la deuda nuestra suba a más o menos un 63% del PIB. Entonces, ese es el gran desafío. Ningún país del mundo se salva de un incremento relativamente importante de la deuda pública, ninguno. Pero lo importante es cuáles son las ideas para volver otra vez a la normalidad desde el punto de vista del endeudamiento. Y esa es la historia importante que contar de cara a los futuros proyectos de inversión en nuestro país. Nosotros tenemos un problema fiscal que les quiero sintetizar ahí y el cual tenemos que ser conscientes y empezar a trabajar. Nosotros estimamos para el año 2021 que vamos a recaudar unos 153 billones de pesos en impuestos. Y les quiero mostrar la dificultad fiscal que tenemos en Colombia. De esos 153 billones de pesos que se recaudan, inmediatamente hay que hacer tres gastos casi que, digámoslo así, inmodificablemente. No se puede hacer nada distinto a hacer esos gastos. Uno es las transferencias que hace el gobierno nacional a los gobiernos distritales, municipales y departamentales. Eso vale 47 billones. De los 153, 47 están mandados por la Constitución de nuestro país. En segundo lugar, las pensiones. Nosotros en Colombia tenemos un régimen de prima media. Ese régimen de prima media tiene respaldo en el presupuesto nacional y eso nos va a costar el año 2021 otros 42 billones. Es decir, recaudamos 153 y ya se nos fueron 47 por un lado, 42 por otro lado, y tenemos que pagar intereses de la deuda, en parte porque tuvimos necesidad de incrementarla, por órdenes de magnitud de 33 billones. Eso significa que todo el dinero recaudado, tenemos 29 billones para financiar absolutamente todo el Estado colombiano, en la rama judicial, el magisterio, la parte nacional del magisterio, la defensa nacional, el cuerpo diplomático, absolutamente todo nos queda, 29 billones y nuestra capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, el desafío fiscal es importante y nosotros tenemos que empezar a pensar en maneras de poder financiar de manera más sostenible esas exigencias presupuestales. Primera fotografía. Segundo lugar, pues lo que tenemos que concebir es un paquete de reformas y eso es exactamente lo que estamos contemplando. En este momento se están discutiendo iniciativas de reforma del mercado laboral que apoyen el crecimiento económico sin detrimento de los derechos adquiridos y del respeto, digamos, a la fuerza de trabajo de nuestro país. Hay una misión de expertos tributarios que está produciendo en este momento ideas acerca de cómo modificar el sistema tributario, enfatizando las exenciones tributarias a las cuales me quiero referir más adelante. Tuvimos una misión de mercado de capitales que produjo 63 recomendaciones tendientes a mejorar el ambiente del mercado en nuestro país, a hacerlo más democrático, a que cualquier idea que tenga la gente encuentre mecanismos de financiación en el mercado y se están implementando gradualmente. Nuestro estimativo es que más o menos un 30% ya ha sido implementado y tenemos el desafío de entre lo que queda de este año y el año entrante tratar de completar esas reformas. Y el tema que les mencionaba, pensional, que también sin afectar los derechos adquiridos por la sociedad, replanteen la sostenibilidad de ese sistema, su equidad, etcétera, y eso lo hemos llamado la Ley de Protección de la Vejez, cuya discusión pública empezó hace más de un año. En el mes de marzo del año 2019 empezamos esas discusiones y ya ha habido una cantidad enorme de mesas de trabajo, etcétera, y estamos terminando la preparación de esa iniciativa, que es muy importante para el país. En términos tributarios, que es donde quiero cerrar, nosotros tenemos un grupo muy importante de economistas y abogados tributarios trabajando en el tema de las exenciones tributarias. Y cuando produzcan el resultado, yo creo que es muy importante enfatizar lo que son las exenciones tributarias en Colombia. El debate colombiano a veces enfatiza la exención que se da para determinadas actividades económicas en materia del impuesto de renta, pero nosotros tenemos otro problema mucho más prominente y el al cual tenemos que hacer referencia. Nosotros todos los años, desde el año 2004, tenemos que producir un documento que se llama el marco fiscal de mediano plazo. Eso está determinado en una ley de la República y dentro de ese marco fiscal de mediano plazo es obligatorio, por ley, presentar una fotografía de lo que llamamos el gasto tributario, es decir, las maneras en las cuales decisiones tributarias terminan afectando la composición de los tributos en el país. Aquí les presento tres fotografías, una en el 2011 y la última en el 2018. Y he dividido el tema de las exenciones tributarias en varios grupos. El primer grupo, que es el azul, es el IVA. Las exenciones del IVA son el grueso de las exenciones tributarias en Colombia. Eso no es un estimativo nuevo, es un estimativo que está disponible públicamente desde el año 2004 y es un tema que es muy de fondo, porque como ustedes veían, si recaudamos 152 billones, se nos van 47 más 42 más 33 inmediatamente, pues es absolutamente claro que somos un país que tiene pretensiones de gasto y de protección social muy, muy de país de clase media alta y tenemos una estructura tributaria que no es la que corresponde con esa manera de concebir el Estado y tenemos que pensar en materia tributaria y dentro de la materia tributaria en este tipo de exenciones. Eso es un poco la dinámica. En este capítulo fiscal no quiero entrar en los detalles laborales, pensionales, etcétera, porque no alcanzaría el tiempo. Y simplemente la misión básicamente nos debe estar en febrero del año entrante presentando sus conclusiones preliminares para más o menos en el mes de junio tener concluido esa discusión. Es decir, de aquí a febrero estamos en una en ese tipo de discusiones en materia tributaria. Entonces, yo quiero sintetizar los puntos que hice. En un primer punto es, digamos, el golpe fue muy fuerte en el segundo trimestre. Hay una unanimidad en el sentido de que la economía ya está iniciando y va a proseguir un proceso de recuperación que de ninguna manera nos va a ubicar en nuestros equilibrios de largo plazo, pero que sí es el ambiente en el cual ocurre este evento, es un ambiente de recuperación y de rebote importante. En segundo lugar, nosotros tenemos conciencia de que parte importante de ese rebote es la dinámica fiscal. La dinámica fiscal puede ser, y ha sido en nuestra región, infortunadamente, nuestra región tiene doctorado en eso, un círculo vicioso, digamos, donde la dinámica fiscal deteriora el ambiente inversionista o un círculo virtuoso en el cual la dinámica fiscal es parte de la recuperación del país y energiza la inversión del país a través de sus efectos en los mercados financieros y a través de sus efectos en el ambiente inversionista del país. Y por último, tenemos unas necesidades de reforma que también tienen que ser parte y alimentar de manera fuerte el debate en el proceso de recuperación de nuestro país. Esos eran los puntos que quería, agradeciéndoles muchísimo la atención a todos ustedes. Muchas gracias.